COPE Baleares.
Estar informado.
En Baleares hay 4.454 casos activos en vigilancia en el sistema Biogen y somos la comunidad con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en 2023. Desde que hay registros, 41 mujeres han sido asesinadas en las islas a manos de sus parejas. Repasamos los recursos disponibles en las islas. Alejandro Clemente.
Desde la Unidad de Policía Nacional UFAM, la inspectora Francina Bain recuerda que están disponibles de guardia de lunes a domingo atendiendo a las víctimas e investigando. Un tercer grupo de agentes de la policía se dedica en exclusiva a la protección de las víctimas. Este 2024 han recibido 2.500 denuncias.
La mayoría de estas denuncias las han interpuesto las propias víctimas, lo cual demuestra el alto nivel de concienciación que se está adquiriendo. Y eso es muy importante, ya que la colaboración de la víctima en el procedimiento es esencial desde un punto de vista tanto policial como después judicial.
En la comandancia de la Guardia Civil de Baleares desde 1995 está en marcha el equipo Mujer Menor, que trabaja atendiendo a las víctimas de violencia y con labores de prevención en institutos, como explica la sargento Abigail Urgarza.
En la comandancia contamos con una sala amable donde damos una atención lo más cómoda posible. Desde el EMUME también colaboramos con los compañeros que se trasladan a los centros educativos de las Islas Baleares en la formación y apoyo que requieren en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de esa actuación de prevención e información en los jóvenes de las Baleares.
Esther Caimari es gestora de emergencias y señala que en la sala del 112 reciben las llamadas de víctimas que no saben dónde acudir. Tienen 2.600 usuarias registradas y atienden cualquier situación de emergencia inmediata o derivan a otros recursos.
En primer lugar, las agresiones físicas, seguidos de amenazas, peleas, quebrantos de orden de alejamiento y agresiones sexuales. De enero a marzo observamos una relativa estabilidad de incidentes relacionados con la violencia de género. De abril a julio hay un aumento gradual. En agosto hay un pico de 145 incidentes, 18 de los cuales son agresiones sexuales. En septiembre vemos una disminución, manteniendo niveles altos de agresiones físicas y sexuales. En octubre ya hay una notable disminución.
Y sin ir más lejos, la Guardia Civil de Alicante investiga el asesinato de una menor de 15 años por cuchilladas en el cuello en la noche de este domingo en la costa de Orihuela y ha detenido a un joven de 17 años como presunto autor del crimen. Al parecer, la menor había roto la relación con el presunto asesino hacía unos días.
La psicóloga Marga Serra ha explicado en COPE que hay muchos escenarios en los que los jóvenes banalizan actuaciones que son dañinas para otras personas, algo que se centra en la dependencia emocional.
Ponen unos límites a nuestra propia intimidad y respetar a la vez esos límites a la intimidad de la otra persona, al derecho a elegir de la otra persona y al no. Hay, curiosamente, una de las cosas que me estoy encontrando ya hace años en consulta y que siempre nos ha llamado mucho la atención es que las generaciones jóvenes tienen mucha dependencia emocional todavía. Cuando se supone que se han educado en un entorno de libertad, de oportunidades, tienen mucha dependencia emocional, mucho control hacia la pareja, mucho miedo a perder ese control, y eso precisamente no ayuda a ese respeto que es tan necesario.
Una inmadurez en el respeto de emociones y privacidad hacia el resto que proviene de la libertad de la que se han criado. Serra se centra en dos aspectos.
Una, la intolerancia a la frustración que se está viviendo muchísimo en los jóvenes. Una intolerancia brutal a aceptar el no. Parece que si te dicen que no, se cae el mundo literalmente. O el no quiero y lo quiero ya. Y lo quiero tener. Eso es muy complicado y eso provoca parte de eso que está ocurriendo. Y luego otra parte están las redes sociales y la facilidad que hoy en día existe, pues mira, con el móvil, las redes sociales, entrando Instagram, Facebook, los puestos que estamos, sobre todo que están los jóvenes, a esta vida personal, que hace que se banalice mucho la intimidad. Ahora todo se expone en redes.
¿Y cómo podemos evitar o cuál es la solución para que no haya estos casos en nuestro día a día?
Y la solución, que es lo que me decía, siempre está en el mismo punto, en la educación y en la conciencia. No solo educar lo que es la violencia machista, sino también educar en la gestión de la frustración, de los límites, ponerlos, y cuando nos lo ponen, saber respetar esos límites y no banalizar esa intimidad y ese límite, que es lo que está pasando. Entender que tu pareja dice que no quiere estar contigo, sufre, llora, asúmelo, acéptalo, porque dentro de un tiempo aparecerá otra persona, volverás a ser feliz o rehará tu vida.
Las 2:53, después de muchos años en Baleares, habrá por primera vez un servicio de alergología. Habrá 3 nuevos alergólogos en Mallorca, que era una de las reivindicaciones históricas en el sector sanitario de las islas. En total, ahora serán 4. En Ibiza y en Menorca habrá atención presencial una vez al mes. Escuchamos a la consellera de Salud, Manuela García.
Presencial creo que una vez al mes en Ibiza, pero a partir de ahora también se llevará durante el 2025 a Menorca. De esa manera hacemos accesible y equitativo también el acceso al sistema sanitario, ¿no? Formaremos el servicio con una ubicación, porque ahora mismo ubicado está dentro todavía de Otorrino, del departamento de Otorrino, pero lo que haremos será un servicio multidisciplinar de la zona de alergología. Y creo que es un día festivo para todos.
¿Pero por qué cuesta tanto que haya alergólogos en las islas? ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, aquí hay alergólogos, había alergólogos desde, creo recordar que había 8 o 9, si mal no recuerdo, en el Colegio de Médicos, no hay más, pero de esos 8 o 9, la gran mayoría estaban, todos estaban en la sanidad privada. Y la sanidad pública, pues prácticamente era difícil atraerlo. Hay que ser alergólogo, también que te guste mucho y además un amante de la sanidad pública, ¿no?
Y la gerente del Hospital Son Espases, Cristina Granados, asegura que el año pasado se atendieron casi 6.000 pacientes por motivos alérgicos. Pero ¿cómo se hacía si solo había una alergóloga en la isla?
La que yo veía había sido valorada primero por otros especialistas, ¿no? Históricamente la alergia en Baleares ha sido llevada por diferentes tipos de especialistas. Pues la rinitis la llevaba otorrino, el asma lo llevaba neumología, alergia alimentaria, medicamentos, inmunología. Entonces ciertos pacientes que eran valorados por ellos, pues derivaban a mi consulta pues ciertos pacientes que de alguna manera tenían diferentes tipos de patologías, ¿no? Y en lugar de que vayan por tantos especialistas, pues eran los pacientes candidatos a mi consulta. Pero ahora nada, ahora que ya tenemos un servicio, esperemos dar pues todos los servicios.
Y conforme avanza el otoño, los procesos infecciosos que afectan a la garganta, como puede ser la faringitis o la amigdalitis, suelen convertirse en motivos de consulta habituales en los centros de salud. Ambas infecciones pueden ser agudas o crónicas y pueden estar provocadas tanto por virus como por bacterias.
Diferenciar entre ambas causas resulta fundamental porque, si bien estas dos enfermedades suelen manifestarse con síntomas similares, el cuadro y el tratamiento varían en función de si estas están provocadas por un virus o una bacteria. Escuchamos a Julio Maset, médico de CINFA.
La amigdalitis es, además de una de las enfermedades más comunes en la infancia, es la inflamación de las amígdalas palatinas, que es lo que coloquialmente conocemos como anginas. La faringitis, sin embargo, es la inflamación de la mucosa de la garganta, de la faringe, que es esa zona que va desde la parte posterior de la nariz y de la boca hasta el inicio de la laringe y el esófago. Las dos pueden estar provocadas por virus y también por bacterias. El 70-80% de los casos de faringitis son virales frente al 60% de las amigdalitis. Y lo importante es saber diferenciar cuál es la causa de estas enfermedades, porque aunque tienen síntomas similares, el tratamiento varía mucho en función de si están provocadas por un virus o por una bacteria.
Al igual que sucede con el resfriado y la gripe, la faringitis y la amigdalitis se contagian a través de las pequeñas gotas de saliva que se expelen al hablar, toser o estornudar. Por tanto, el principal factor de riesgo es la cercanía a una persona que está padeciendo una infección aguda.
Por este motivo, en caso de estar en contacto con alguien enfermo o de estarlo nosotros mismos, Maset aconseja tener muy presentes las normas habituales de higiene para prevenir infecciones, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse la boca con el codo al toser o estornudar, evitar compartir alimentos y huir de aglomeraciones.
La faringitis y la amigdalitis se contagian a través de esas pequeñas gotas de saliva que se expelen cuando hablamos, tosemos y estornudamos. Y de hecho, el principal factor de riesgo es la cercanía a una persona que padece una infección aguda. Así que, en caso de estar en contacto con una persona enferma, o si somos nosotros los que estamos enfermos, hay que tener siempre muy presentes esas normas habituales de higiene para prevenir infecciones, que son el lavado de manos frecuente con agua tibia y jabón, cubrirse la boca con el codo al toser o al estornudar, evitar compartir alimentos, vasos, utensilios y huir de aglomeraciones y de ambientes cargados.
Y seguir un estilo de vida saludable también reforzará nuestro sistema inmune.
Y en cuanto a la dieta, podemos fortalecer la garganta con una dieta rica en vitamina C, es decir, cítricos o uvas, por ejemplo. La miel también ayuda a suavizar la garganta. Y en el caso de contagiarnos, guardar reposo, sobre todo en el caso de que tengamos fiebre. Y como siempre, evitemos el consumo de sustancias irritantes.
Seguimos en la tarde con Pilar García Muñiz.